Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado. Deportes, deportes.
COPE, gracias a todos por estar ahí. Deportes COPE Salamanca hasta las 4. Estamos por aquí en la radio, en la FM, en la onda media, en la web, en las aplicaciones móviles. En este jueves Adarsa estamos Mitsubishi y Mercedes aquí con toda la gente, guapa, con los coches, con los cochazos, que ahora vamos a hablar de eso porque hay una barbaridad por aquí que estamos viendo de Mercedes y de muchas cosas más. Tenemos hasta las 4 de la tarde con novedades en la Federación Española de Fútbol sobre esa futura primera federación. Y también con el tertulión Adarsa, porque tenemos baloncesto y del bueno. Así que ahora hablamos de todo eso. FM, onda media, web, aplicaciones móviles. Vamos. Miguel Alba Adarsa, muy buenas.
Hola, buenas tardes,
¿qué
Pablo?
¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
Fantástico.
Oye, me ha preguntado gente, ese dato que dimos la semana pasada, dice, oye, no sé si estará mal lo que estabais diciendo, que lo de los híbridos que están por encima del diésel. Y alguno me decía, yo creo que os habéis equivocado. Y digo, no, es que es así, que el tema va así, los híbridos, bueno, ya han pasado al diésel.
Es que venimos tiempo hablando de ello y, bueno, es que en el 2018... híbridos y eléctricos eran un 5%. En 2018 había un 5% de híbridos y eléctricos.
Sí.
Y es que ahora mismo en el 2021 estamos en un 29%. El diésel es un
23%. 23%, es una pasada eso. Es un buen momento ahora para coger un híbrido, ¿o qué?
Bueno, es que es el momento.
Es el momento.
De hecho, aproximadamente la mitad de la gente que nos está escuchando, su próximo coche será un eléctrico o un híbrido. No lo saben todavía.
Alguno te está escuchando diciendo, ¿qué dices este?
Exacto. No, es que eso pasa, ¿eh? La gente viene, se viene a comprar un diésel, se sube un híbrido y se compra un híbrido.
Alguno pensará, pero este que me está contando a mí, yo un híbrido, si fui de toda la vida de gasolina, de diésel.
Que vayan pensando en ello, que de esto no nos escapamos.
Tenemos un patrocinio, Miguel, que yo le quiero dar bola porque me mola mucho que las empresas apoyen al deporte. Y Adarsa está con un evento importantísimo en Salamanca desde hace muchos años.
Pues este año Adarsa va a patrocinar la Betona en Béjar.
Qué bueno, la ruta Betona.
Sí, es fantástico, la verdad, que han contratado con nosotros desde el Ayuntamiento de Béjar. Hemos dicho que sí en el minuto uno.
Sí.
2.000 inscripciones, van por 700. Todo aquel que se quiera apuntar, que no pierda el tiempo y que se apunte. Es para el 12 de junio. Y bueno, ya contaremos más detalles. Hay varias pruebas, maratón. Han hecho una mini Betona este año de 15 kilómetros para andar, y esa es novedosa y es una de las pruebas que más inscripciones tiene.
Miguel Alba, un placer como siempre, ¿eh?
Muchas gracias.
Aquí estamos, Adarsa, una pausa, que seguimos.
¿Que suena el despertador? 30% de descuento. ¿Que enciendo la vitrocerámica? 30% de descuento. ¿Que pongo el aire acondicionado? 30% de descuento. Contrata ya la tarifa maja de energía charra y obtendrás un 30% de descuento en todas tus facturas de electricidad. Más información en el 923-063-995 o en energiacharra.es.
La noticia hoy en el fútbol es la reunión informativa que ha tenido lugar en la Federación Española de Fútbol en Las Rozas en torno a la futura primera federación, donde va a estar Unionistas. Con un titular por encima del resto, será obligatorio césped natural para la temporada 2022-2023. Es decir, si las cosas siguen como están y Unionistas mantienen la categoría la próxima temporada, tendrían ahí un problema. O el ayuntamiento pone el césped natural en el Reina Sofía, o tendrían que volver a las pistas, porque la opción del Helmántico, que está ahí en los mentideros de la ciudad, de vez en cuando se habla, pues hoy en día no es una posibilidad real. A partir de las 3:30 vamos a ampliar todo lo que se ha dicho en esa reunión. Escucha.
Trabajar 5 días a la semana está bien. Hacer deporte 3 no está mal. Pero cargar tu coche solo un día a la semana, eso es otro nivel. Nuevo EQA de Mercedes-Benz. El subcompacto 100% eléctrico con hasta 494 kilómetros de autonomía en ciudad. Cargador Wallbox e instalación gratuita. Nuevo EQA, para la generación que viene.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Salamanca. Polígono Industrial Montalvo 2, calle Hoces de Duratón 25.
La Federación de Fútbol de Castilla y León ha informado a los clubes que está prohibido jugar amistosos entre equipos no inscritos en las competiciones de fútbol base. Prohibidos los amistosos, solo competición. O sea, se cubren así las espaldas ante equipos como el Salamanca, que había propuesto a los equipos no inscritos por ese bloqueo FIFA jugar amistosos Bueno, pues eso se lo han prohibido, no se puede. Eso ha dicho la Federación de Castilla y León. Quédate ahí, Onda Media Web, aplicaciones móviles, que tenemos programa interesante por delante con la Primera Federación, con el baloncesto, con Avenida, con Akimisa, con mucha radio. Tertulión a darse.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Web, aplicaciones móviles, gracias a todos por estar ahí en la radio, en el directo, en este jueves Adarsa, desde las instalaciones de Adarsa, rodeados de Mercedes, de Mitsubishi, de cochazos y de buenísima gente en familia, como siempre haciendo radio en directo desde aquí, desde Adarsa los jueves. Vamos con esa reunión en Las Rozas, en la ciudad del fútbol, donde se van dando los primeros pasos para la Primera Federación de la próxima temporada. Según nuestro compañero Ángel García Cazurreando, que ha ido informando en directo sobre el evento, estas son las novedades más importantes. En cuanto al dinero, en cuanto a la pasta, habrá 50.000 euros de subvención para cada equipo. Esto está confirmado, 50.000 euros de subvención para cada equipo. Y luego dice Ángel que se puede intuir que los ingresos mínimos por televisión irán entre 250.000 euros y 350.000 euros. Esto sería un operador de televisión que aporte entre 10 millones y 14 millones de euros a esta liga. Pero este punto no está claro aún, insisto. Se intuye, pero no está claro aún el tema del dinero. Y es lo importante, en realidad, el dinero por televisión. Aún así, evidentemente, aunque fuera así, muy lejos de los 40 millones que hablaba la federación a millón por cabeza que se hablaba cuando se planteó esta competición. En instalaciones, otro punto importante. Lo que acabamos de contar, césped natural obligatorio en la 22-23. Y esto, si Unionistas mantiene la categoría, evidentemente lo tiene que revisar, porque el Reina Sofía es un césped sintético y o bien el ayuntamiento pone césped natural en el Reina Sofía o bien Unionistas vuelve a las pistas. Esto, descartando el tema del helmántico, que hoy, a día de hoy, es absolutamente inviable, aunque se habla, como comento, los mentideros del fútbol en la ciudad, ¿no?, que Unionistas está interesado en el estadio helmántico. Además de esto, aforo de 4.000 espectadores para la 23-24, esto es a dos temporadas vista, 4.000 espectadores con gradas, y esto elimina muchos clubes, ¿no? Esto es un punto también me parece importantísimo, porque esto pone en problemas a muchos clubes que no van a tener opciones de conseguir esto en una temporada o en dos. Infraestructuras de este tipo. Y tenemos el ejemplo bien cerca. A ver cómo se las arreglaría el Guijuelo para meter ya no césped natural, que eso todavía se puede implantar, sino 40.000 espectadores con gradas en el municipal. A ver cómo se las arregla el Guijuelo. ¿Qué me dice Borja? 4.000, he dicho, ¿no? 4.000 espectadores con gradas en el municipal. O hace uno nuevo o no podría jugar la Liga Pro el Guijuelo. Y como el Guijuelo, muchos equipos en España que por instalaciones verían como su techo está en la Segunda Federación, que va a ser la cuarta categoría del fútbol nacional. Luego está, tema de licencias. Las novedades aquí son 8 sub-23 y un máximo de 23 jugadores. Bueno, pues antes eran 6 sub-23, 22 jugadores, ahora 8 sub-23, 23 jugadores. Médico obligatorio en entrenos y partidos. ¿Esto qué quiere decir? Pasta. Más gastos, bastantes más gastos tener un médico en todos los entrenamientos y en todos los partidos. Muchos clubes de segunda B no lo tienen. Distribución geográfica de los grupos. Y esto está mejor en cuanto a gastos, porque se hablaba incluso de poder hacer grupos cremallera o por coeficiente. Esto está mejor, porque al final pues juegas con los del norte o juegas con los del sur. Hombre, los gastos van a ser mayores, igualmente, que en la segunda B, pero no tanto como si tienes que ir de Galicia a Cádiz. Evidentemente no es lo mismo. Por lo tanto, en eso mejor. Mínimo 18 licencias profesionales. Cada una cuesta en torno a los 4.000 euros. 18 licencias profesionales, cada uno 4.000 euros. Sube el primer clasificado directo, playoff de ascenso a segunda entre el segundo y el quinto, y descienden directamente los 5 últimos de forma directa. Es decir, 10 descensos. Los 5 peores de cada uno de los dos grupos. Vamos a recopilar opiniones. Juanjo González, Norte de Castilla, ¿te gusta esta nueva Primera Federación?
Hola Pablo, buenas tardes. De lo poco que se va conociendo de la primera federación, la nueva segunda B para entendernos, creo que es un intento por acercar a los clubes y a los jugadores al profesionalismo. Todo en el papel queda muy bonito y me gusta lo que leo, pero todo eso ahora hay que traducirlo a la realidad de los clubes. El aval, la cuota, un salario mínimo con convenio colectivo incluido, mejoras en instalaciones, esto a escasos meses de que tengan que preparar plantillas con nuevos contratos o campañas de socios, por ejemplo. Si exiges, tienes que garantizar a los clubes una base sólida económica. Todo lo que arranca siempre lleva un tiempo de preparación y aquí parece que va un poco tarde. Veremos en qué acaba todo, pero lo que suena, al menos a mí, me gusta.
Carlos Cuervo, Salamanca RTV. ¿Te gusta esta nueva primera federación, Carlos?
La verdad que a mí me está dejando bastante frío todo lo que estamos conociendo de la Pro actualmente, sobre todo porque creo que vamos dirigidos hacia una denominada como Liga de Ricos o Liga de Equipos Históricos, porque va a haber clubes modestos que no van a soportar estas medidas a largo plazo. Por ejemplo, el hecho de que el césped natural, eso es una pasta que le va a costar muchísimo a ciertos lugares, a ciertas ciudades, también igual el tema de la grada con esos 4.000 espectadores y el aval de 200.000 euros que va a hacer que pierdas potencial a la hora de establecer tu plantilla. Luego también hay que tener cuidado con ese tema de los 8 sub-23 que se amplían, pero al final todo esto depende de los contratos televisivos, que es donde va a estar la clave, y por el momento no sabemos nada, pero ahí está el nexo de todo.
Y luego hay un tema que también comentaba nuestro compañero Ángel García Cazurreando, que Rubiales habría comentado la posibilidad de, en la futura campaña 2022-2023, de reducir el número de filiales en la categoría, de 4 a 6 por grupo. Esto también sería un tema importante si fuera así. Esto todo está sobre el papel y todo cogido por pinzas. Es decir, a mí me parece que hay un abismo desde lo que prometieron a lo que hay en esta primera temporada. Lo importante aquí es darle soporte económico a los clubes. Eso es lo importante. Un soporte que aún no existe, que se intuye, pero que aún no existe. La clave es la tele, la clave es la comercialización de la liga, que son dos puntos claves y no están aclarados. No sabemos nada al respecto de esto. Hay rumores, hay puede ser, deslizan 250.000 euros, 350.000. Hace dos meses deslizaban 1 millón. Por barba. 40 millones para esta liga. Hace dos meses. Entonces, lo del césped natural, lo de los 4.000 de aforo, esto mata a clubes modestos. Clubes que se clasifican por méritos deportivos para la primera federación, va a haber casos que no puedan competir en la primera federación. Si no tienen estas instalaciones, no van a poder competir. Y los va a haber. Entonces, el horizonte para muchos clubes en España de toda la vida va a ser esa segunda federación, cuarta categoría del fútbol español. Estamos hablando de decenas y decenas de clubes históricos en toda España. Entonces, esa liga de ricos, ¿no?, que decía Carlos. En lo inmediato, pues los cambios son, o a mí me parecen, de momento, absolutamente irrelevantes. Es decir, hasta que no se aclare lo de las ayudas, pues yo lo de los 8 sub-23, el cambio de logo del parche, pues lo que sigo viendo a día de hoy es una segunda B muy similar a la anterior. Eso sí, con 40 equipos menos. Que eso sí, ahí gana competitividad. Porque de 80 equipos a 40, competitividad gana. A muchos clubes los va a matar. Pero competitividad, desde luego, que gana. Los clubes seguirán sufriendo económicamente, e incluso algunos por instalaciones ni podrán competir, insisto, así que se van a cargar parte del fútbol más modesto, porque huelga decir que si esto no está a la altura, la segunda federación y la tercera federación, eso es un pozo sin fondo. Sin fondo. Si la Federación Española de Fútbol tiene que ayudar a los clubes de primera federación, si no entra dinero de la tele, o entra poco, y la federación tiene que poner el resto, eso lo van a pagar los de segunda federación y tercera federación, que van a cobrar la mitad de subvenciones. Y a muchos no les va a dar. Y muchos se van a quedar por el camino. Entonces, si esto de la primera federación, esto afecta directamente a todo el fútbol humilde en España, de segunda división para abajo. Si haces una chapuza en la primera federación, no te cuento lo que va a ser la segunda federación y la tercera federación. Sálvese quien pueda. Todo va de la mano. Seguimos, que tenemos más cosas.
Necesito un seguro para mi hogar o mi comunidad.
Grupo Fabián Martín.
Necesito un seguro de empresa o comercio.
Grupo Fabián Martín.
Necesito un seguro de vida, ahorro.
Grupo Fabián Martín.
Necesito un seguro de responsabilidad civil o accidentes.
Grupo Fabián Martín.
Necesito un seguro de asistencia familiar o decesos.
Grupo Fabián Martín. Nadie les protegerá como nosotros. Un grupo de soluciones.
Herrero Pérez, distribuidores de naranjas y mandarinas La Charrita. Son las mejores del mercado y son de Herrero Pérez. Pon en tu mesa el delicioso sabor de naranjas y mandarinas La Charrita. Distribuye Herrero Pérez.
Clínica Dental Doctora Laura Rubio Martín, Encuesta Santi Spiritus 2634. Encontrarás los mejores profesionales en tratamientos de odontología conservadora, odontopediatría, cirugía y ortodoncia. Pida cita previa llamando al 923 27 1096 o al 634 15 60 80. Clínica Dental Doctora Laura Rubio Martín.
Porque Avenida ya está en Turquía, mañana semis contra Sopron a las 8 de la tarde, ahora lo hablamos en el tertulión, y vamos a hablar también de Akimisa, porque Akimisa no jugó ayer, pero sí jugaron partidos aplazados sus rivales directos en Le Plata, y los resultados le han favorecido a Akimisa. Estas son las cuentas, Sergio Vicente, el entrenador.
A ver, por puras matemáticas, hay 6 posibles combinaciones y 5 nos favorecen. Es decir, que tenemos un 83% de probabilidades de salvarnos. Lo que tiene que pasar es que Melilla pierda uno de los 2 partidos que tiene este fin de semana. Uno es contra Alcobendas y otro es contra Zornocha, ambos en Melilla. Y si eso no sucediera, si ganara los 2 Melilla, la última bala que nos quedaría es que Melilla ganara en el campo de Algeciras el miércoles.
Así están las cosas, Borja Barredo, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Así está el tema, ¿eh? Se le pone bien a Akimisa, ¿no?
Sí, ha cambiado todo de repente, era todo pesimismo y gracias a, pues antes a Gijón y ahora y ayer a Covendas, pues se ha dado la vuelta a la tortilla y ya tenemos donde veranear este año.
Capi, hola.
¿Qué tal, cómo estáis en Alcobendas, Borja?
En Alcobendas y en Gijón.
Buena
y
creo playa, que, Alcobendas, ¿eh?
Creo que en Amorebieta, yo estoy buscando ya hotel para pasar en Amorebieta. A todos esos oyentes vascos que nos escuchan, que sepan que el pueblo charro va a ir a Amorebieta a gastarse sus perras.
Capi, a Turquía no vamos ya, ¿no?
Nos haría un poco de falta.
Nos haría falta,
nos
sí.
Nos haría falta, pero bueno.
No nos da tiempo ya.
Ya llegamos tarde porque al final el partido es mañana y no nos daría tiempo. Pero bueno, yo creo que, como dice Borja, para recordar lo de Akimisa, pues efectivamente el calendario se ha puesto de su parte. Ahora solo falta que Melilla pierda uno de los 2. Yo creo que va a perder previsiblemente con Zornocha y el equipo se va a salvar, objetivo cumplido. Y bueno, pues ahora hablaremos de Avenida, que tiene una Final Four tremenda.
De todo eso hablamos ahora. Avenida, Akimisa, tenemos un básquet muy interesante de aquí hasta las 4.
¿Necesita dejar la mejor impresión? Global y Artes Gráficas cuenta con la más moderna maquinaria en impresión, offset y digital. Ofrecemos el mayor catálogo de productos promocionales de empresa a los precios más competitivos del mercado y ahora también disponemos de una extensa familia de productos de higiene y seguridad personal. Pídanos asesoramiento en el 923 20 43 97 y en la web www.globalia-artesgráficas.com. ¿Problemas con el amianto? Viso Desamianta es tu solución. En Viso Desamianta se encargan de la retirada de amianto, tejados, naves industriales, bajantes, depósitos de agua, canalones, chimeneas. Viso Desamianta es empresa homologada. Ponte en manos de profesionales. Teléfono 638-08-5098. Viso Desamianta, garantía de calidad.
Tertulión Adarsa, como cada jueves aquí en la sede de Adarsa, en casa con Borja Barredo, con Capi, con Miguel, aquí estamos todos haciendo radio en directo hasta las 4 de la tarde con mucho baloncesto y muy importante porque fijaros cómo está el tema, mañana semifinales de la Euroliga, Avenida la Final Four, histórico después de 10 años y Akimisa Carvajosa que tiene ahí a un pasito el tema de la permanencia en Le Plata. Empezamos por Avenida porque es rabiosa actualidad, mañana 8 de la tarde Avenida Sopron Capi y bueno, yo escuchando protagonistas y escuchando expertos y demás, me da la sensación desde fuera que sí que tiene opciones Avenida, ¿no?, de meterse en esa final del domingo.
Bueno, opciones reales tiene. No tendría opciones si jugara contra Ekaterimburgo y las tendría mínimas.
Exacto.
Si jugara contra Fenerbahce. Lo que pasa es que efectivamente Sopron no es ninguno de los 2 otros cocos. Tiene un muy buen equipo, tiene 3 o 4 jugadoras muy importantes, pero efectivamente, si tuviéramos que dar probabilidades, Pablo, si Avenida ha conseguido recuperar físicamente que lo desconocemos porque estos días han descansado a jugadoras importantes, probablemente esté 50-50 la eliminatoria, y eso será muy bueno para disfrutar del premio merecido y, por qué no, disfrutar el domingo de una gran final.
Borja.
Yo no es que sea tan optimista, es cierto que tiene sus opciones, pero teniendo en cuenta lo que se nos ha estado trasladando desde el club de cómo está el estado físico de las jugadoras, pues para mí hay incógnita. Si nos acordamos de lo anterior, quizás al estado del equipo antes de la Copa de la Reina, antes de esa lesión de Tiffany Hayes, podría decir que este equipo podría competir sin ningún problema con Sopron. ¿Qué es lo que ocurre? Que cada vez está arrastrando lesión tras lesión, desgaste físico, cuando no es COVID es una sobrecarga, cuando no es una rotura. Y bueno, para mí es una incógnita. Ojalá este equipo se haya solventado, ojalá el trabajo de Mavi, el trabajo de Esther haya dado sus frutos y el equipo esté preparado para mínimo pues pasar esta ronda, que ya para mí es un éxito, ya lo hemos dicho muchas veces en las tertulias, que es un éxito que esta avenida esté en Final Four, y si luego consigue meterse en la final, pues doble mérito.
Tengo que decir una cosa, Pablo, y es que normalmente los días de descanso a los equipos que vienen tocados les vienen bien, pero en un porcentaje muy pequeño de veces el equipo se desconecta y le viene peor. Entonces, es verdad que Avenida estaba tocado hace 10, 12, 14 días, pero aún tocado estaba sacando los partidos adelante gracias a un nivel de compromiso y competitividad muy altos. A ver cómo llega Avenida, a ver si este camino, yo creo que no, y Íñiguez lo habrá intentado por todos los medios, pero a ver si llega. A veces es mejor jugar la semana pasada dos veces y llegar con mucho ritmo, ¿no?
Y luego yo una cosa que me molesta muchísimo, que es esta diferencia de horarios que hay. El partido primero es a las 3 de la tarde y el otro creo que es a las 8, ¿no? Y al final,
a las 4 creo. Creo que es 4 y 8.
Bueno, algo así. Y al final tú, el descanso de la segunda eliminatoria, que es la de Sopron y la de Avenida, que en teoría va a ser, yo creo que todavía más igualada, creo que la anterior, pues al final esos factores, cuando está el equipo tan justito, cuando físicamente te encuentras tan al límite, pues creo que nos perjudica, y hay que decirlo, ¿no?
¿De cara a una final, dices?
Yo creo que sí.
Bueno, hombre, yo creo que
ha pasado siempre. Además, acuérdate las Copas del Rey de baloncesto masculino, muchísimas veces el que está jugando la segunda semifinal llega muy asfixiado. Además, hay datos de esos, que llega súper asfixiado el que está jugando la segunda semifinal.
Puede ser, pero es verdad que la final es el domingo, que hay un sábado de descanso entre medias, que hay dos días, no suele ser como la Copa del Rey, que hay 20 horas o 15 horas, sí. Pero también es verdad que, independientemente de que Avenida juegue el viernes por la tarde a las 4 o las 8, llegar a la final y competir la final, no nos engañemos tampoco, es una utopía. Al final es una utopía competir contra un nivel de equipos como Ekaterimburgo o Fenerbahce. Yo creo que quedar segundo de Europa este año es lo que más puede hacer cualquier equipo que no sea Ekaterimburgo o Fenerbahce.
¿Fenerbahce tampoco, Capi?
Yo creo que no.
Porque yo Ekaterimburgo ya lo doy por imposible. Pero Fenerbahce, que también es un equipazo, pero si da la sorpresa contra Ekaterimburgo, no hay manera de meterles mano.
Si hiciéramos una escalera, Ekaterimburgo estaría en el top. Un pasito o dos por debajo estaría Fenerbahce y luego cinco o seis estarían el resto.
Yeah.
Fenerbahce maneja un presupuesto salvaje, no sé, pero vamos, cuatruplica, quintuplica el de Avenida y tiene unas jugadoras, bueno, si es que solo hay que verlas.
Yagupova esta, que es una cosa de
loco. Satu Sabali, que es una jugadora extraordinaria, que es muy joven, gente buenísima, que cobra dinerales y además está muy bien entrenado y el equipo juega muy bien. Si andando ganó, yo no sé si os acordáis, si los oyentes se acuerdan, de la burbuja de cuartos de final, que es que se paseó el primer día con Galatasaray y luego el segundo directamente hasta tiró el último cuarto y ni le afectó. Yo creo que es un equipazo. Yo creo que está más cerca Fenerbahce de Ekaterimburgo que los demás de Fenerbahce.
¿Sí?
Yo creo que sí.
En teoría, y estoy un poco con Capis, es cierto que ya no solo presupuestos, sino jugadoras de nivel, de la experiencia, ¿no? Que a veces no hemos hablado y no recordamos la poca experiencia que tiene Avenida en este tipo de competición con la plantilla que tiene, quitando Silvia. Y ahí hay jugadoras que, bueno, que es que tienen títulos de Euroliga, han jugado finales, están jugando en Estados Unidos muchas de ellas, y son jugadoras que cuando están los momentos calientes en una final, cuando tienes que darle la bola y que se juegue las pelotas calientes, pues en lugar de esconderse reciben el balón y van a dar.
De todas maneras, perdona que te corte, Pablo, 10 segundos, no nos olvidemos que Sopron tiene a Gabby Williams, que fue MVP de hace dos años en Unigirona, a Yelena Milovanovic, que jugó aquí y probablemente de las tías con más talento, ahora es Yelena Brooks, que nadie se equivoque, es apellido de casada, igual que Sonia Vasic y Sonia Petrovic, es una jugadora tremenda, y luego tiene una americana que, bueno, parecía que al principio era corte bajo, perfil bajo, que es Megan Walker. Solo esas tres jugadoras ganan bastante más dinero que cualquier jugadora de profesionalidad avenida y tienen muchísimo nivel.
Gabby Williams, por decirlo así, ella es un líder en Chicago, en el equipo de la NBA femenina, y es un líder en la competición.
Acordaos que en Girona ella mantuvo, el año que jugó aquí, ella mantuvo al equipo catalán en la pelea de la Liga. Era un escándalo verla jugar, además una jugadora polivalente, físicamente un portento, vamos, una jugadora que se nos escapa de las manos el dinero que puede ganar en Sopron.
Quinteto ideal de la Euroliga, junto a Katie Lou Samuelson de Avenida, ¿no?
Claro, yo creo que también hay mucha política, pero es que además Gabby Williams ha hecho muy buenos partidos en Euroliga este año, porque es una jugadora muy trabajadora y luego que hace muchas cosas, pasa, tira, rebotea. A mí el año que estuvo en Girona, que venía muy jovencita, que venía además de una lesión, me pareció una de las mejores jugadoras del mundo.
Pues yo os voy a decir una cosa, yo creo que a un partido, pasando siempre a la final, ¿eh? Quiero decir, ganando Avenida a Sopron, que también lo van a tener ahí en chino, pero si pasando al final, yo qué sé, son 40 minutos. Y es que yo entiendo que es complicado, Capi, que tú ahí estás con el Dodotis, porque además sabes de esto y esas tías son una constelación de estrellas. Pero a 40 minutos vete tú a saber, ¿no?
Bueno, se tendrían que alinear los planetas. Yo creo que de 100 partidos Avenida le gana uno a Ekaterimburgo en condiciones normales. Le puede ganar uno, pues lo que has dicho siempre tú en estas tertulias, ¿no? Uno en la fase de grupos, cuando Ekaterimburgo sabe que le da igual pasar de primero con una derrota con cero, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que jugándose las cosas, pues además no tienen al entrenador de antaño, que era un soporte vital para el equipo rival. De hecho, jugaban 6-4 gracias al entrenador contrario. Ahora tienen a Miguel Méndez, que es un tío que sabe de esto. Entonces, bueno, yo creo que lo bueno que tiene esto es que un entrenador español se va a llevar a la Euroliga.
Ya ves.
Eso seguro. Salvo que gane Sopron, que esperemos que no.
Eso desde luego. A ver, yo ayer escuchando a Silvia, antes hablabas del estado físico, yo me da la sensación de que a nivel físico todavía las jugadoras de Avenida tienen problemas. Ayer Silvia decía, ¿cómo estás? Y ella decía, bueno, voy mejor, tal, no sé qué, pero se le veía la cara. Y luego al final dijo, también te digo una cosa, si estuviera mal tampoco te lo iba a decir. Como diciendo, a ver, está como está. Silvia Domínguez está como está, Tiffany Hayes acaba de salir, Andrea Vilaró acaba de salir. Físicamente yo creo que vienen como vienen.
Yo creo que Andrea Vilaró poco va a participar en la rotación en este primer partido. Tiffany Hayes para mí es la incógnita. Y al final el puesto de base, quieras o no, se ha visto en la eliminatoria con Girona. Maite Carzola puede, si tiene que jugar 10 minutos más, yo creo que está capacitada para poder jugarlos. Y si Silvia tiene que estar 15 minutos en pista y lo que se dedica más a circular el balón y apretar en defensa, pues yo creo que tampoco pasa nada, ¿no? A mí la incógnita más importante para mí es Tiffany Hayes, porque además yo creo que en el ajuste defensivo sería con Gabby Williams, en teoría, o yo creo que la ajustaría con ella, porque sí es verdad que es la jugadora con más recursos, por decirlo así, para poder defenderla, ¿no?
Va a haber un duelo tremendo entre Yelena Milovanovic y Katie Lou Samuelson. El presente y un poco el pasado, que no se enfade Yelena, y el presente y el futuro, porque ese es un puesto de cuatro en el que seguro va a ser un partido.
Qué buenísima era esa jugadora. Yo
se recuerdo, le caían las canastas.
De lo mejor que yo he visto en Avenida, Yelena Milovanovic.
Yo recuerdo partidos aquí en Wiesburg que se le caían las canastas. También recuerdo días que no la metía en una piscina. Que
Y seguía tirando.
Es de esos códigos de los tiradores que siempre tienen confianza, ¿no? Pero es verdad que era de los últimos 4 o 5 años, probablemente de las jugadoras con más talento que haya pasado por aquí. Además, con muy buen recuerdo para la gente, porque no renovó básicamente porque es que no le ofrecieron tal dinero por ahí que era imposible.
Mira, has dicho talento, yo creo que es un poco lo que definía a Milovanovic. Vamos a hablar de baloncesto masculino, vamos a ver de Lev Plata, dejamos a un lado ya la Euroliga, mañana damos la última pincelada antes del partido a las 8 de la tarde, Sopron, Perfumerías, Avenida. Si Avenida se mete en la final es el domingo a las 6 de la tarde, mañana el partido por Teledeporte, recordamos a las 8. Aquí Misa, Borja, hombre, son buenas noticias, porque lo de Alcobendas, como decías, ¿no? Ya tiene sitio para veranear. Alcobendas le ha hecho un favor a Aquí Misa terrorífico, ¿no?
Fíjate que después de la desilusión del domingo, donde se pierde el partido entre Algeciras, en el que estás a contra, creo que fuimos superiores, lo que pasa que fue un partido en el que se fallaron muchas canastas, quizás por la presión que tenía el equipo de intentar salvar la temporada, pues bueno, te presentas con la sorpresa de que Gijón consigue ganar también su partido a Melilla, que era importante, porque fíjate, circunstancias de esta vida, iba sin su mejor jugador, Greenaway, el americano que estaba aquí fichado en Salamanca y que al final tuvo que irse a Gijón, pues son circunstancias de la vida.
Eso ya lo dijiste en una tertulia, ¿verdad, Borja?
No, eso lo negó Jesús, el anterior entrenador.
Ah, es verdad.
Pero
es
esa información te constaba que era cierta y te sigue constando que es cierta. Bueno, has confirmado tus fuentes.
Primero en COPE.
Dicen los mentideros. Pues fíjate que ese partido en el que Gijón no podía contar con ese jugador fichado porque venía de un partido aplazado, le ganan a Melilla. Y de nuevo, la mayor sorpresa para mí es el tema de Alcobendas con Grupo Centro, que es uno de los mejores equipos en cuanto a calidad de jugadores y quizás el peor entrenador de la competición.
Es difícil darle ese cargo a alguien.
Porque hemos visto mucho personaje, ¿verdad, Capi?
Bueno, nosotros no sabemos nada, entonces ellos son los que están en el plata. Efectivamente, Gijón...
Pero quizá porque no hay otros.
Llegó ayer con trayectoria ascendente y ya había ganado de más de 20 puntos a Melilla en la ida, en el partido de ida, que era el de vuelta, de hecho. Y la verdad es que Melilla parece que está en descomposición y lo único que tiene que intentar es salvar el descenso. Yo creo que Melilla ahora mismo no es rival para un Zornocha, que si bien está clasificado, se juega el entrar con buena dinámica en los playoffs y que al final los jugadores nunca salen a perder, te guste o no.
A mí es el miedo que me da Capi, ese.
Bueno, aún así, yo creo que con Alcobendas no va a caer Melilla, pero creo que con Zornocha yo creo que sí puede caer. Entonces, bueno, pues hay que agarrarse a eso, hay que agarrarse a que el último día ya las cosas estén bastante claras y en el caso de que eso ocurra, pues celebrar una permanencia que ha costado más de lo que parecía en el mes de enero, ¿no? Con tantos cambios, con el entrenador, con los jugadores, yo creo que será una gran noticia que aquí Misa Carvajosa que de noveno, décimo y se salve.
11 victorias, 15 derrotas. Ahora mismo es noveno aquí Misa Carvajosa, que como dice Capi, si queda noveno o décimo, se salva de ese play-out. Es decir, quedan los cuatro últimos en play-out, aquí Misa Carvajosa se salvaría. Dice Capi que bueno, que ha costado mucho, como para no costar, si es un recién ascendido, Borja, ¿no?
Sobre todo teniendo en cuenta el primer año y sobre todo teniendo en cuenta los recursos económicos con los que ha contado el club. Es verdad que hemos insistido toda la temporada en lo mismo, pero cuando se acabe la temporada podremos hablar con tranquilidad y que competir con rivales, que lo estamos viendo ahora, como Melilla, como Algeciras, que aunque no pague a sus jugadores sigue rindiendo, como Melilla, que perciben 300.000 euros.
¿Pero cómo que no pagan? ¿No pagan a los jugadores?
Bueno, parece que les deben meses, pero...
Supuestamente. Vamos a no hacer trabajar el gabinete jurídico de Cope Salamanca. Supuestamente son 300.000 euros y supuestamente están sin cobrar.
Hay denuncia de...
Es que tengo que arreglarlo yo todo, Pablo.
Totalmente. De jugadores, de etcétera, etcétera. Hay denuncia.
No, aquí no denuncia nadie porque no interesa, hombre. Hay muchos intereses entre agentes y clubes y no interesa. Pero todos los años siempre son los mismos equipos los que tienen problemas para pagar y los que acaban luego saliendo y librando.
Yeah.
Bueno, después de esto vamos a recordar de todas maneras que aquí Misa Carvajosa ha cambiado al entrenador a mitad de temporada, que han cambiado tres o cuatro jugadores y que yo creo que hay que darle el mérito que tiene al club por tener la cintura suficiente como para ver, también a Jesús Gutiérrez por supuesto, pero también al club por tener la cintura suficiente como para cambiar al entrenador y cambiar a los jugadores y haciendo un esfuerzo económico muy grande, y yo aquí sí le doy el mérito que tiene a Sergio Vicente Aiello, porque me parece que más allá del baloncesto que pueda tener, mayor o menor, es un tipo que ha cambiado la cara a los jugadores, es un tipo que vino a lo mejor en un vestuario un tanto triste y ha cambiado la cara de los jugadores, yo le doy ese mérito.
Para mí además haya conseguido que determinados jugadores que... Y vamos a decir el nombre, por ejemplo, de Carlos Hidalgo, ¿no? Que a principio de temporada, unido a la lesión, parecía que no tenía nivel para competir en Le Plata. Y ahora, sin embargo, no es que tenga nivel para competir en Le Plata, sino quizás ha sido el jugador de más progresión en este final de temporada. Eso al final es mérito de Carlos Hidalgo, eso está claro, pero sobre todo de la confianza por parte del entrenador, ¿no? Luego, unido a que el equipo, yo creo que se ha reforzado bien con el fichaje ya de Diego Alderete, que lo tuvimos aquí la semana pasada, Jordan Blount, que también ha ayudado, ante los otros rivales de la liga, que también han fichado y que también tienen un poder económico superior, pues yo creo que al final se está intentando y ojalá sea así, mantenerse en este primer año.
¿Y el año que viene qué sería? ¿Un proyecto de este tipo? ¿O ya daría un paso más o qué?
Bueno, yo le iba a hacer la pregunta a Borja, aunque ya tocará y tendremos tiempo. No sé si Borja renovaría a Yeyo Vicente, al entrenador, en caso de salvarse, obviamente.
Bueno, como le pedí permiso a uno de los directivos, puedo decir que Yeyo Vicente está renovado automáticamente.
Ah, bueno.
¿Ah, sí? ¿Tiene renovación automática en caso de permanencia?
Primero en COPE.
Si salva la categoría, él está renovado automáticamente porque firmó en esas condiciones.
Ah, muy bien.
Bueno, pues me alegra saberlo, yo lo desconocía, así que me alegra saberlo y me parece que es un premio a todo lo bien que ha trabajado y a todo lo bien que están trabajando los jugadores.
Y otra cosa más importante, perdona, Capi, es un movimiento con vistas. Porque si al final tú a un entrenador no le ofreces medio año, sino que le estás ofreciendo un año y medio, estás hablando ya de un proyecto a medio largo plazo, que siempre lo hablamos con Recio cuando hace fichajes en femenino de 2 a 3 años.
Que ya,
¿no?
Dices, bueno, es que va a estar, tiene planeado 2-3 años más.
Claro, ¿sí? que el proyecto y que patrocinador al menos esté por detrás es el mismo tiempo que está ofreciendo de contrato.
A la pregunta que tú hacías, Pablo, me parece que es muy importante saber que Jesús Aquimisa sigue muy enchufado y ahora hay que subirse al carro, además de Grupo Adarsa, que también echa una mano, la que puede, pues el ayuntamiento seguro va echar una mano, toda la que pueda y más. La gente va a echar una mano, el año que viene habrá público otra vez, esperemos. Y yo creo que el año que viene es el del asentamiento definitivo del equipo.
Es que yo creo que está creciendo aquí Misa mucho, ¿eh? O sea, a mí me da la sensación de, por lo menos a nivel mediático, todos los medios estamos encima, porque es el equipo de baloncesto masculino,
Pablo,
más representativo.
Pablo, perdona que te interrumpa, se puede ver en el último partido, estaba la grada llena.
Claro.
O sea, teniendo la distancia, grada llena, perdón, teniendo en cuenta las medidas, pero de
esta,
los espacios.
Esta tertulia tiene mucho que ver en eso, ¿eh?
No, hacemos mucho porque
no, tertulia.
Y cobramos poco.
Para lo bueno y para lo malo damos noticias, Pablo.
Hombre, damos noticias primero en COPE y hemos dado unas cuantas. Casi nos metemos en un juicio,
casi.
Pero has hecho bien.
Mira que el que tiene derechos, Borja, pero sí, no hubo manera, ¿eh? Sí, sí.
Álvaro de Pablo, capitán, muchas gracias.
Un placer.
Ten cuidado a la vuelta, ¿eh?
Bueno,
ahora al volver. Borja Barredo, muchas gracias.
Muchas gracias.
Miguel, Alba, ¿qué te parece esta gente?
Son unos cracks, la verdad.
Cracks, ¿eh?
Traen noticias, informan, la verdad, noticias, que fantásticos.
Tertuliona Darsa, gracias por abrirnos tu casa, como siempre.
Gracias por venir,
Miguel, y gracias a todos por estar ahí. Mañana volvemos. Deportes Cope Salamanca, ahora te dejo con la tarde. Hasta siempre, adiós.